Qué gran error desde el punto de vista de lo que hay que hacer en el futuro. Naturalmente que hay que poner el acento en la agricultura. Hay que aumentar la productividad de la agricultura. Pero si no se desarrolla la industria con un ritmo mucho más acelerado que en el pasado, esa redundancia de gente que sale de la agricultura y va a producir redundancia en las ciudades sería mucho mayor todavía. Sería una verdadera catástrofe social el poner el acento en la agricultura, en la revolución tecnológica de la agricultura, sin un impulso considerable de la industria. Y el impulso considerable de la industria solamente podrá lograrse con una vigorosa política de aceleración del crecimiento económico y social. Bien, decía que la exigencia del comercio exterior era muy importante y voy a pasar ahora a la de la acumulación, a la de la acumulación de capital. En mi informe se hace una comprobación que es muy seria, y es la siguiente. Para mí el papel de la aportación de recursos financieros internacionales es doble. Primero, ayudar a los países, en este caso a los países latinoamericanos, a elevar su propio coeficiente de ahorro, su movilización de recursos internos. Pues, señores, en los últimos 20 años, verán ustedes una serie de gráficos. La relación entre los recursos internos de inversión que han movilizado los países latinoamericanos y el producto total de la economía, en lugar de subir, ha bajado. Salvo en dos países, en que se ha mantenido, en uno con una ligera tendencia ascendente, salvo en dos países. Lo cual me parece muy grave. Y yo trato de explicar las razones. Las razones conciernen tanto a los de afuera como a los de adentro. A los de afuera, porque yo no creo, señor presidente, que haya habido una política de cooperación financiera con respecto a la América Latina. Ha habido medidas, algunas de ellas muy plausibles, pero como llamar política a lo que ha sido tan contradictorio sería extremar el uso de términos que tienen una connotación diferente. Ante todo, la cuantía, bien lo sabemos, no ha sido suficiente. Segundo, el hecho bien conocido de que la masa de servicios de interés amortización y las amortizaciones han sido tan exageradas que, como dijo esta mañana don Carlos Quintana, hay años en que, bien sabemos, las remesas, por todo concepto, exceden al nuevo capital. ¿Alguna vez tenía que pasar eso en la América Latina? Hay un momento en países que importan recursos financieros internacionales en que tienen que pagar y en que los nuevos recursos son inferiores a los que salen. Solo que ese momento es muy prematuro en la América Latina. Ese momento debiera venir dentro de 10, 15, 20 años, según los países, y por falta de una concepción adecuada a las necesidades de la América Latina, ese momento viene prematuramente y son bien sabidas cuáles son las consecuencias. Por otro lado, no es posible negar el hecho de que los países latinoamericanos en general no han tomado medidas muy serias, en general hay algunas excepciones, para aumentar la movilización de sus recursos internos. No atribuyamos todo a fuerzas exteriores, hay una gran responsabilidad latinoamericana también en esta materia, que hay que reconocer. Pues yo presento ahí una serie de gráficos muy interesantes que muestran la influencia que la salida de recursos financieros ha tenido sobre la tasa de movilización de recursos internos. En la salida de recursos financieros debo reconocer que pongo no solamente intereses, beneficios, amortizaciones, sino el efecto del deterioro de la relación de precios que en buena parte del periodo ha sido muy fuerte en la América Latina. Eso ha tenido una incidencia muy, muy marcada sobre la movilización de recursos internos. pero no sobre la proporción del consumo en el producto. Ahí está la crítica a la política latinoamericana. ¿Pudo haberse atenuado acaso aquello? Es cierto que es difícil, pero mi objetivo no es tanto enjuiciar el pasado, sino extraer conclusiones útiles para el futuro. La política de cooperación financiera debiera ser tal que se evite lo que ha pasado en los últimos 20 años, por una serie de medidas convergentes de afuera y de adentro de la América Latina. No podría repetirse en el próximo decenio ni en el tercer decenio la mala experiencia del pasado, porque sería realmente desastroso. No solamente en eso, señor presidente, sino también en materia comercial, para volver de nuevo a ese punto. También se presenta en el informe una serie de datos muy interesantes que revela cómo la proporción de los servicios financieros en relación no solamente a las exportaciones, sino por primera vez se presenta este cálculo, sino también a la economía de divisas provocada por la sustitución de importaciones, considerando exportaciones más economía de divisas y relacionándolos con los servicios financieros de interés y amortización, las curvas tienden continuamente a subir, lo que vuelve a confirmar que estamos en presencia de un fenómeno muy serio, en que también convergen responsabilidades. Por un lado, la política contradictoria de prestar en cantidad insuficiente, de exigir una carga muy pesada de intereses y amortizaciones, de no facilitar las exportaciones con las cuales pagar esa carga de servicios. Pero también hay que reconocer que la América Latina ha desperdiciado muchas oportunidades de exportar mejor y ha desperdiciado la oportunidad, y sigue desperdiciando, de combatir este estrangulamiento exterior por una inteligente política de intercambio recíproco entre los países latinoamericanos, especialmente en las industrias dinámicas que he mencionado. Todo esto, señor presidente, se menciona en el informe, y créame usted, señor y señores delegados, que yo he tratado en todo ello de mantener una gran objetividad. Mi afán no ha sido la de señalar puntos débiles con respecto al pasado, sino la de extraer una lección que nos permita actuar en forma mejor sobre el futuro. Yo no me he complacido en una crítica, sino he tenido como guía el sacar una experiencia para que podamos en la segunda década enderezar las cosas y seguir una política más adecuada que en el pasado. La verdad es que yo he llegado y he fortalecido más bien la convicción de que la América Latina no tiene mucho tiempo que perder. Ni el mundo desarrollado o sobredesarrollado no tiene mucho tiempo que perder si realmente está interesado en el desarrollo de estos países y de otras regiones del mundo. Y si considera que el desarrollo, en fin de cuentas, es un problema común. Si es un problema común, no creo que podamos seguirlo considerando ni adentro de la América Latina ni afuera de la América Latina con un concepto inmediatista. Si uno mira estos 20 años atrás en la América Latina, ve que aún gobiernos muy bien inspirados, con una clara concepción del desarrollo, se han visto tan oprimidos, tan presionados por los problemas inmediatos, que no han podido, en muchos casos, sobrepasar los obstáculos que interfieren en el camino, que se presentan en el camino de las grandes soluciones de desarrollo económico y social. Y también hemos visto que los gobiernos interesados en una política de cooperación internacional se han visto también continuamente atados en sus actitudes por una concepción inmediatista del desarrollo económico. lo inmediato ha prevalecido. Políticamente es explicable, es justificable que lo inmediato atraiga la atención de los gobiernos, indudablemente, pero es que no se puede al mismo tiempo descuidar los problemas de largo alcance. Las soluciones inmediatas debieran ser el comienzo de soluciones de largo alcance. Yo creo que mientras no se llegue en la política de cooperación internacional y en la política de desarrollo interno a esta combinación de lo inmediato con las consideraciones de largo alcance, no vamos a poder lograr los grandes objetivos que el diseño del desarrollo persigue. Grandes objetivos que han guiado las deliberaciones que se han tenido aquí en este recinto o en este edificio acerca del diseño del desarrollo y los informes técnicos sobre los cuales se ha basado gran parte de las deliberaciones. El mismo espíritu que ha animado esos informes prevalece en el que yo acabo de presentar al Banco Interamericano, tal vez con esta particularidad, que en este caso del informe presente, yo he optado por no elegir en forma priorística una tasa del desarrollo, por más que me sedujera tal o cual tasa, sino que he tratado de ver qué tasa es necesaria para resolver un problema. Yo creo que si alguna contribución desde el punto de vista econométrico tiene este informe, es precisamente eso. Yo pude haber elegido 9%, pude haberme dejado seducir por la tasa japonesa de 10%, o con un espíritu de moderación haberme contentado con la tasa de 6% del comité Tinbergen. Yo me he planteado este otro problema. ¿Qué tasa es necesaria para resolver un determinado problema del desarrollo? Y se ha llegado así a la tasa de 8%. Señor presidente, esta tarde y esta mañana, por la frase provocativa de mi colega Carlos Quintana, se ha hablado de la imagen de la sociedad futura. A mí también me atrae este concepto. Y verán los señores delegados que en un capítulo, si mal no recuerdo, en el capítulo séptimo de mi informe, planteo problemas que figuran bajo un renglón general, más allá del sistema económico. Para mí el problema latinoamericano es doble. Por un lado, el problema innegable de elevar el nivel mensurable de las masas latinoamericanas. El señor delegado de Colombia decía hace un momento, comentando la cifra de Carlos Quintana, ¿qué significa que el 60% de la población latinoamericana esté marginada? Y tiene razón, la palabra marginado tiene varias acepciones. Para mí, lo que significa eso es que ese 60% de la población, dato muy conjetural, por supuesto, y que varía de país a país, significa que ese 60% de la población tiene apenas el 20% del consumo total de la América Latina y menos todavía en materia de productos industriales. Para mí, ahí está la significación de este hecho. Y la significación que tiene no solamente desde el punto de vista social del bienestar mensurable de las masas, sino la significación que tiene para la industria. Yo quisiera preguntar a los industriales latinoamericanos que tienden a mantenerse en su compartimento estanco y no quieren hablar de reducción de derechos ni de cambios estructurales. Yo quisiera preguntar si ellos creen que van a poder dilatar sus operaciones siguiendo en la política de sustitución nacional de importaciones. Eso ha sido una fase muy transitoria, señor presidente. es la fase de la oruga, que pasa luego a la crisálida, pero la crisálida no va a poder transformarse en mariposa y volar en el compartimento estanco de la sustitución nacional de importaciones. Sí, no se abre el enorme mercado interior, la industria latinoamericana no crecerá con el ritmo que tendría que crecer. Y el ritmo que ha tenido en los últimos años es lento, lento, señores, en esta parte del mundo en donde hay tantas fuerzas expansivas. Si ese 60% de la población que apenas consume el 20% de productos y el 18% posiblemente de productos industriales, entre 18 o menos tal vez, consumiera más, tuviera mayor poder de compra por aumento de productividad, por eliminación de la redundancia y la desocupación, la industria latinoamericana tendría un enorme mercado interior, una nueva frontera, con recíprocas ventajas para la masa que podría consumir más, y la masa rural y la masa marginada de las ciudades, y para el obrero industrial y el empresario en las ciudades. Primer punto, entonces, acelerar la tasa de crecimiento para aumentar el bienestar mensurable. Pero todos los latinoamericanos nos planteamos hoy ese problema, y eso es todo. Es que vamos a reproducir con ese 8% la imagen de las sociedades de los países desarrollados, es que esa es la imagen ideal que tiene que captar e imitar la América Latina. Es que además, para llegar a esa imagen, la América Latina tiene que imitar el desarrollo histórico de esos países, tiene que seguir siendo penetrada por ideologías que corresponden a otras circunstancias históricas, políticas o sociales, o tiene que descubrir su propio camino. Yo creo lo último, señor presidente. Si hay algo de lo cual yo estoy convencido en esta materia después de 20 años de lucha en las Naciones Unidas, de la cual no me quejo, porque me ha sido grata y estimuladora y me sigue siendo, es que ha llegado el momento para que la América Latina, disipando confusiones ideológicas, sobreponiéndose a la dependencia intelectual de afuera, busque sus propios caminos, aprovechando la experiencia universal, pero buscando sus propios caminos, puesto que estamos en presencia de fenómenos que los grandes países no han tenido en su evolución. No han tenido, ni los tienen actualmente. No hay más que reflexionar, señor presidente, en que gran parte de las dificultades que tenemos que sobrepasar se deben a la tecnología. La tecnología, con esa enorme promesa de liberación humana que se está haciendo efectiva poco a poco en la América Latina, está trayendo unas contradicciones tremendas para nuestros países. La contradicción, por un lado, entre el crecimiento extraordinario de la población, que es el resultado del progreso científico y tecnológico, y las exigencias de acumulación de capital, que también la tecnología ha llevado muy arriba mientras estimula todas las formas de consumo con la técnica de comunicación de masas. Es decir, que la América Latina se encuentra en un tremendo problema de contradicción entre el ritmo de crecimiento de la población, que es muy alto, históricamente muy alto, y las fuerzas que conspiran contra la acumulación de capital. Fuerzas que tendrán que vencerse. La América Latina tendrá que hacer una creciente acumulación de capital. No es concebible que la América Latina pueda recibir ese capital del exterior. Tiene que hacerlo internamente con la ayuda, con el estímulo del exterior. Y ahí se presentan algunos cálculos interesantes. Bien, pero esto no concierne solamente a lo económico. Hay algo de fundamental importancia en que la América Latina tiene que encontrar su propio camino. En fin de cuentas, esa prodigiosa tecnología está reduciendo cada vez más el tiempo, la fracción de la actividad humana que se dedica a la producción de bienes. Si uno ve el sentido histórico de esta curva en los últimos 100 años y las proyecciones hacia el futuro, uno se da cuenta de que gracias a esa tecnología que se presenta, sin embargo, con grandes contradicciones, vamos a tener un tiempo cada vez mayor para otro tipo de actividades. Y ahí está la pregunta, ¿qué tipo, qué imagen de la sociedad futura va a construir la América Latina? Creo que la América Latina, por su pasado histórico, por su grado de cultura, por su concepción de la vida, tiene un título muy sobrado para empezar a elaborar también esa imagen de la sociedad futura. Para plantearse desde hoy, señor presidente, este problema, hay que dar eficiencia al sistema económico. Desde luego hay que dar eficiencia. Y el mercado puede tener una gran misión, una gran función dentro de ciertos límites. Pero hay fenómenos fundamentales que escapan al mercado y a sus leyes, que no se van a resolver automáticamente, que desde hoy hay que penetrarlos, hay que determinar su configuración para ver cómo actuar sobre ellos, para que la economía no desborde sobre las otras actividades humanas. Si bien el incentivo económico es de fundamental importancia en la economía para su eficiencia, y yo lo creo así, no podría penetrar sin graves riesgos de los grandes valores humanos que están en juego en las otras actividades. Yo creo que la gran tarea latinoamericana no es solamente aumentar el bienestar mensurable a las masas, sino también decidir qué es lo que va a ser el hombre latinoamericano, qué imagen de ese hombre tendrá en el futuro. Es decir, que este problema monstruoso que se está presentando a las sociedades sobredesarrolladas también se está presentando prematuramente en la América Latina, y la América Latina a tiempo tiene que afrontarlo. Ya vemos, señor presidente, que la tecnología está planteando graves problemas en estos países. El problema de la contaminación del aire, del agua, este terrible problema de la congestión urbana. ¿Qué significa eso en última instancia? Que las fuerzas del mercado, que han contribuido tanto al bienestar mensurable de las masas del hemisferio norte, no pueden resolver esos problemas. Esos problemas tienen que motivar una acción consciente y deliberada de los hombres con claros objetivos, con un sentido de racionalidad y de previsión. Digo esto porque si hoy se está descubriendo en estas sociedades desarrolladas estas graves fallas que el mecanismo económico, el mecanismo de los precios no ha podido evitar, sino que en gran parte son consecuencias de ese mecanismo, también hay que plantear a estos países desarrollados el problema de la racionalidad y previsión en las relaciones con el mundo en desarrollo. No lleguemos tarde. Así como se ha llegado tarde en la contaminación del aire, hay que precaverse del peligro de llegar muy tarde en la consideración de los problemas de las dos terceras partes de la humanidad, no solamente por razones de interés económico, sino por profundas razones de carácter moral que tal vez escapen a la racionalidad. Por ello, señor presidente, yo creo, y me permitiré hacer mañana algunas consideraciones de pasada, creo que a la luz de esta perspectiva, de este horizonte tan complejo que se nos presenta, la función de las Naciones Unidas es de extrema y creciente importancia. Yo creo que este organismo y los demás organismos que constituyen la familia de las Naciones Unidas tienen una gran misión que realizar en cuanto al sentido de racionalidad y previsión, en cuanto a encarar los problemas del mundo desarrollado y del mundo en desarrollo con ese sentido de racionalidad y previsión que no se ha tenido en el pasado y que difícilmente puede tenerse en el ámbito nacional cuando los gobiernos están siempre pendientes de problemas inmediatos y no pueden dedicar gran energía a los problemas del futuro. La tecnología hoy, no solamente en el campo militar, sino en el campo económico, social y de los valores humanos, está creando problemas que solamente con una gran atención y con un gran sentido de racionalidad y previsión pueden resolverse. No digo que la racionalidad y la previsión sea la tónica prevaleciente, pero hay que transformarla, hay que llegar a esa tónica. Hay que llegar a esa tónica de racionalidad y previsión, aun cuando a veces se niega la misma razón de ser de la racionalidad. Consciente como estoy de esta efervescencia juvenil que en todas partes está prevaleciendo, y la América Latina no es una excepción, creo que los hombres de mi generación y los que siguen tienen que mantener el diálogo con las nuevas generaciones, aun cuando en ellas se niegue muchas veces la razón de ser de la racionalidad. Estamos en este momento, en un momento de gran emoción, de rechazo de fórmulas consagradas, de protesta contra un orden existente, del cual hay que aprender muchas cosas. No es un mero contagio, es un fenómeno que tiene raíces profundas en la entraña social latinoamericana. No nos equivoquemos creyendo que es un fenómeno que se transpone de otras partes del mundo. Es un fenómeno profundo en la América Latina. Y si se niega la racionalidad, a veces, en función de un orden que se repudia, tenemos que llevar a esos hombres jóvenes y a muchos que ya han dejado de serlo también, a considerar que si la emoción es un poderoso factor de crítica del orden de cosas existentes, la racionalidad y previsión es indispensable para transformar el orden de cosas existentes o para volverlo a hacer si los acontecimientos históricos o la fuerza de las ideologías transforman ese orden existente. Yo creo que en ese sentido nos corresponde a los hombres del plano internacional una atención muy perseverante a este tipo de problemas y tal vez la convicción de que asociados a los hombres de los países en que la gente tiene conciencia de la magnitud y la gravedad de sus problemas, puedan también ejercitar su fuerza persuasiva para llegar a encauzar los acontecimientos. El señor delegado de Estados Unidos comenzaba su exposición esta tarde con una imagen muy atrayente. En un momento dado, él nos dijo, no sabía si una imagen esculpida en la montaña era de un hombre que inspiró a generaciones en este país en grandes valores o la de un hombre que precipitó a su país y una parte importante de la humanidad en los horrores más increíbles. Y se dio cuenta que la diferencia, en fin de cuentas, en fin, se debía a la acción de unos hombres que estaban trabajando en el físico de uno de ellos, en la imagen. Creo también que todos tenemos que trabajar ahora en esa imagen para evitar el equívoco que el señor delegado, con buen acierto, pudo descubrir al día siguiente al observar mejor su monumento. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Previch. Creo interpretar, doctor Previch, el sentimiento de los miembros de la comisión de expresarle nuestro agradecimiento por la exposición que ha hecho usted, tan clara, tan ilustrativa, como son todas las suyas. En nombre de todos, muchísimas gracias. Señores delegados, tengo en mi lista para el día de mañana a la delegación de Chile como primera oradora en el tema 4. Holanda en segundo término. Creo que con esto daremos por finalizadas las tareas de hoy, dado la hora, y creo que después de la exposición del doctor Previch, todos querremos meditarla para medir lo que vamos a decir mañana. Se levanta la sesión.